Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TI.
Hey amigos, bienvenidos de nuevo a esta cita que tenemos toda la semana de entrevistas bacaneadas acá con Julio en el Canal 13. Y hoy estoy particularmente muy bacaneado porque tengo un gran amigo, un colega, un artista que respeto muchísimo, que hemos tenido unas experiencias fabulosas a lo largo de la vida en la industria de la música, y pues es un honor sentado aquí con él hablando paja porque hace rato no lo hacíamos. Lucas Arnao está con Julio.
¡Bravo!
Luquitas de mi corazón.
Bueno, qué bueno estar aquí.
Sí, sí, qué rico estar aquí. Hace rato no teníamos este gusto. Y yo quería empezar esta entrevista haciéndole un homenaje a tu papá.
¡Ah, qué lindo!
El papá de Lucas Arnao, Michel Arnao, es un pionero, fue de la publicidad en Colombia, desarrolló una industria de la publicidad con muchísima creatividad, con mucha diversión, ¿no? Era un hombre fascinante, gran marinero, gran esposo, papá, bueno, un bacón. Y qué mejor oportunidad que estemos los dos y darle ese homenaje a Michel.
¿Y cómo te quería ese man a vos? ¿Cómo te quería?
Era un bacancito.
No, yo creo que mi papá, hermano, ahora tenemos yo lo tengo como amuleto ahora.
Claro.
Y yo creo que nos dejó una enseñanza muy berraca, y es, él era una persona muy particular, vivía la vida de una manera muy diferente. Sí. Yo no conozco un gocetas más grande que mi papá.
Sí.
Ese man decía, no, hay que hacer esto, y hagamos así, y tal, y todo lo que decía se le cumplía.
Sucedía.
Entonces, yo creo que ese man nos enseñó a que hay que soñar todos los días más fuerte para alcanzar las metas. Ese man era un berraco.
Y vivir el presente a fondo.
Ah, ¿no? Ese man estaba en el aquí y el ahora todo el tiempo.
Era un divino.
Sí.
Esas navegadas que se pegaba eran unas navegadas intensas, ¿no? Le encantaba la vida de mar con tu mamá María
Teresa. Le encantaba, pues se jubiló. Ellos planearon la jubilación juntos.
Ajá.
Vendieron todo, se compraron un barco a vela, un catamarán, y se fueron a darle la vuelta al mundo. Fueron desde Cartagena hasta Grecia y volvieron.
¡No! ¡Qué verdad!
Un año y 8 meses se demoraron, visitaron más de 30 países.
¡Híjole!
Y ese fue como su último viaje, y el man se realizó con eso. Pues
claro.
Yo no conozco a nadie que haya hecho eso en la vida. O sea,
No.
Y viniendo de España hacia Colombia, se inscribió. Le dijo al capitán del barco, le dijo, inscribámonos en esta regata para no irnos tan solos.
Ajá.
Y se ganó la regata. O sea, así era mi papá, era como vamos, pero vamos sin competir, vamos es para que nos acompañen. Y como al cuarto día de navegando, eran 18 días atravesando el Atlántico, y como al cuarto día se dio cuenta en el radar que iba de primero.
De primero.
Y le dijo al capitán, no, acelere, acelere, y ganó, hermano.
Qué berraco, qué berraco. Sí, Michel siempre estaba empujándolo a uno.
Sí. Empujándolo a uno.
Hágale, que usted perra. Sí. Pues Michel Arnao, donde quiera que estés, te queremos un montón. Aquí estoy con tu hijo divirtiéndome como lo hacíamos hace muchos años. Bueno, Luquitas, estás en Bogotá. Ayer tremendo show, fue una locura acá en la 95. Muchas marcas, mucha cosa buena, pero es que además está muy activo. Porque yo les quiero decir una cosa. Lucas, la carrera de Lucas sigue siendo vigente porque Lucas vive de los éxitos que son sus canciones. No, aquí no hay que la chocolatina marcada y mira mami qué bonito soy, ¿no?
Exacto.
Aquí hay canciones buenas que trascienden y que eso hace tener un público fiel, ¿no?
Permanente, un público permanente. Pues no ha sido fácil, porque tú sabes que esta es una carrera de muchos altos y de muchos bajos. Pues yo creo que eso es lo que la hace divertida, porque pues qué tal que todo fuera fácil y perfecto.
Ah, no.
Y eso nos ha vuelto, digamos, muy resistentes, y yo creo que uno tiene que seguir luchando y seguir luchando. Ahora estoy haciendo una música espectacular. Yo no he parado nunca de hacer música.
Nunca.
no todo me ha pegado, pero sí. Obviamente lo que me ha pegado sigue haciendo que mi carrera siga trascendiendo y la verdad es que yo estoy muy contento, Julio. Esto, sí. Hay que seguir adelante, cada vez con más experiencia uno como artista, cada vez canta uno mejor, sí, sí, cada sí. vez compone mejor. Monté un colectivo de composición, estamos componiendo para otros artistas.
Qué bueno.
En fin, yo creo que yo estoy muy contento.
Yo pues tuve el placer de ser manager de Lucas, ¿qué? ¿Duramos como 3 años?
Pues fueron dos.
Fueron dos que parecieron 10, porque sí. qué cosa tan intensa.
No, pero digo yo, fueron dos tandas. Ah, fue sí, una tanda, tandas, después sí. nació Alegría.
Sí, 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 sí.
Y después volviste sí, sí, y fueron sí, otros sí, dos sí, años. Sí, 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 claro.
Y, no, era, pues... y yo era feliz por el mundo hablando de hermanos. Tengo un artista romántico, tengo un artista baladista, porque estaba, ya empezó Ajá. el tema del urbano y que no sé qué, no, huevón. Hay que creer en el amor. Ajá. Las baladas son eternas, no, las baladas de
y
amor.
Son eternas.
Son eternas. Entonces, a mí me encantaba llevar esa bandera y con esa bandera hubo giras increíbles.
No, hicimos de todo, o sea, pues...
Además, has estado siempre como muy vigente con lo que viene pasando en la música, ¿no?
Sí, yo creo que es que uno se tiene que reinventar. La música, pues lastimosamente el tropipop fue un boom muy bacano, pero se quedó atrás. Sí. Y uno no puede pretender toda la vida como que, ay, no, sigamos con el tropipop. No, no, pues yo creo que uno claro. tiene que evolucionar y el sonido va cambiando también. Y uno como artista también va cambiando su sonido en la cabeza. Entonces. Sí. Yo sigo las tendencias, hicimos algo de reggaetón en algún momento, ahí sí. me sentí medio raro porque la verdad en el reggaetón, pues primero que todo, los admiro demasiado porque sí. para cantar reggaetón no hay que saber cantar, pero hay que tener un flow el berraco. No es sí, que sí. no estoy diciendo que ellos sean malos cantantes,
no.
Cantan de una manera muy diferente.
Sí,
ellos
sí,
tienen
sí.
un estilo de cantar muy diferente. Yo no sé cantar así,
no,
o sea,
no,
yo te chanteo y aprendo a chantear y todo,
sí, sí.
pero ese no es mi estilo,
sí, sí,
no es mi esencia, a mí me gusta cantar. Entonces, sí. Intentamos hacer reggaetón, hicimos una canción por ahí con Jay Álvarez y todo,
sí, 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 sí,
que
sí.
se pegó en Estados Unidos
sí,
y,
sí, sí.
y va muy bien en números, en Spotify y todo, pero esa no era mi esencia. Entonces, digamos que hubo pues como un par de tropiezos ahí encontrando el sonido.
Es que creo que la industria también como que obligó a todo el mundo a que había que hacer reggaetón.
Exacto, la industria tropezó sola porque el reggaetón se volvió como que
sí.
solamente podemos hacer eso.
Sí, 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 sí.
Ya pasó ese boom, ya pasó ese boom. La gente yo creo que está pidiendo más melodía, más armonía, más letra, pues una letra que realmente le llegue a la gente,
sí.
que no sea solamente bajemos hasta el piso.
Uy, hermano,
y todas
¿qué?
Estas vainas,
sí, sí.
que yo las respeto porque pues,
claro.
hombre, para la rumba, qué mejor que un reggaetón para la rumba.
Ay,
y yo me los bailo todos y me los gozo todos y hay muchos que me gustan. Pero finalmente yo creo que la industria está pidiendo música otra vez melódica. Entonces me pillé esta tendencia del regional,
Ajá.
que me parece linda.
Sí.
Esa música pues ha sido una... Eso es como una sinfonía,
es
¿no?
Es verdad.
Es como una sinfonía. Es muy diferente a todo lo que hemos hecho.
Es un folclore muy bonito mexicano.
Es divino. Sí, entonces esa música, cuando yo por primera vez canté con un mariachi detrás, dije, wow. ¿Qué es esta emoción?
Claro.
Entonces empecé a escribir canciones, empecé a estudiar el género y empecé a lanzar canciones. Lancé canción con Luis Alfonso, una canción que se llama Le hiciste trampa al corazón,
Ajá.
que ahora se está pegando mucho. Inclusive ayer hablé con Luis Alfonso y me dijo, parce, esta semana me salió Le hiciste trampa al corazón, la canción conmigo, una de las más escuchadas mías.
Imagínate.
Entonces estamos, digamos, que estamos vigentes en eso.
Es verdad.
Estamos haciendo una música muy bonita, que está en la tendencia, pero yo, digamos que hice canción con Luis Alfonso, después hice una canción popular con Pipe Bueno, después Ajá. hice una canción divina con Marvel, después hice la versión en mariachi de rodillas con Mariana Gómez,
Ajá.
y digamos que en todo ese proceso empecé a entender el sonido que yo quería hacer dentro de ese mundo del regional, ¿no?
Ajá.
Y ya lo encontré. Ahora, el 1 de septiembre, lanzo una canción que se llama Aniversario.
Ok.
Que escribí con mi equipo de composición y con un compositor muy grande que se llama Navales, que es un gran compositor colombiano que vive en México y es el que escribe a RBD, a un montón de gente muy grande. Hicimos una canción hermosa y yo creo que en esa, de todas las 5 que hemos lanzado de regional, en esa ya encontramos el sonido en donde Lucas va a caber en ese género sin parecer otro Lucas.
Claro,
sino
fundiste.
Fundí y encontré mi esencia ahí. Entonces me tiene muy contento porque la verdad esa canción, esa música está muy tendenciosa
es
en el mundo entero.
Sí.
Entonces, vamos por muy buen camino. Yo creo que volvimos a sonar en la radio después de 10 años de no sonar en la radio, que es una sorpresa para mí porque, pues, qué bonito que otra vez mi nombre esté por ahí rondando y otra vez estamos vigentes, se volvieron a activar los conciertos, se volvió a activar todo, entonces estamos muy contentos porque estamos haciendo bien la tarea.
Sí. Es que eso que hablabas vos ahora de la industria y tal, en una entrevista con Juanes, a Juanes también le pregunté, bueno, ¿qué hubo, Juanes? ¿Cómo te fue con el paso por el urbano? Porque prácticamente que obligaron la industria y todo.
Nos obligaron.
Sí, o sea, como una obligación de pasar por el urbano. Por
sí, meterle, como que intenté a ver. Intenté a ver, de pronto
pero, lo... Pero Juanes me dijo también que había pasado aburrido.
Sí, no.
Que no, que... Pues sí, que pues, se hizo porque pues, tiene las capacidades para hacer cualquier cosa, pero que... Había pasado y que había sido muy aburrido, la verdad.
Ah, no, es que uno lo puede hacer.
Como que pasa por el urbano y se van a las raíces, porque después del urbano y todo eso sacó ahorita el Juan esas super raíces, y vos también estás en ese tema romántico fusionándolo.
Otra vez.
Pero es que vos siempre has tenido unas letras muy románticas, Lucas.
Sí, muy románticas.
Con,
de y ahora amor, más.
De amores muy intensos.
Y ahora más, pero, ahora pero más.
Ayer en el lanzamiento del libro de la vida de Gustavo Cerati hablaba yo con Sergio Marchel, que lo escribió y lo leí y tal, y entonces, Sergio, definitivamente pues la musa de Gustavo Cerati eran las mujeres y el amor.
Claro, total.
Y ese, no tanto el amor, sino ese sentimiento que uno le llega cuando conoce a alguien interesante. Como que wow, y esta de dónde salió y cómo es, ¿no? Y efectivamente, y también ha pasado contigo muchísimo, pues obviamente, si eres un cantante romántico, pues son las mujeres que han estado alrededor.
No, es que si las mujeres, yo creo que yo no podría escribir canciones.
Cierto.
Pues, sin todas las experiencias que yo he tenido, además que, pues que las mujeres son una delicia, o sea, es una cosa espectacular. Entonces, ¿a quién más le va a escribir uno? Ellas son las culpables de todas las alegrías y todas las tristezas. Más alegrías que tristezas, pero finalmente, yo creo que... las experiencias que yo he tenido con el amor han enriquecido pues todas mis canciones. Yo creo que yo no escribo sino de las experiencias que yo he vivido, porque ¿de qué más voy a escribir?
Hay una particularidad contigo, Lucas, y es que no sé por qué, o más bien tú sí debes saber por qué, terminas enamorado de las protagonistas de tus videos, Lucas.
O vos la
planeas, dices, esta canción es para tal y tin, tun, tal.
No, digamos que eso pasó en un principio,
como con 10 canciones.
Pero fue fortuito, no, perdóname, Julio, vamos a aclarar esto de una vez. No, digamos que con la modelo de Toda Mi Vida fui novio, ¿cierto? Y de ahí para adelante no me metí con ninguna, hasta Isa, no, de verdad.
Verdad.
Hasta Isa, que fue modelo de un video mío, pero después de estar conmigo. Entonces todo el mundo dice, no, es que este man se mete con todas las modelos de los videos. Mierda, eso no es así, hombre, eso no es así.
Pero bueno, ¿y qué culpa tiene uno si son mujeres bellas?
No, y además que también te iba a decir eso, hay en esas situaciones, en los videos, que uno tiene, está 3 días rodando con la misma mujer, y uno soltero y una mujer divina, y se da pues la cosa y nos tenemos que dar un beso y nos enamoramos, pues nos enamoramos.
Papá.
Así es simple, no hay que tenerle miedo a eso tampoco. Pero digamos que ya estoy buscando otro perfil de mujer muy diferente. Ese mundo ya no me gusta tanto. Necesito una mujer más tranquilita, menos famosa.
Es que también, Lucas, como anda de tumbo en tumbo, hermano, porque además le encantan los deportes extremos, la última vez ya te fue como bien heavy con el problemita que tuviste en la rodilla, que al final fue... Pero ya te vi otra vez montado en una tabla,
ya,
y te
otra
montado
vez
en una moto también.
Así es. No, es que yo creo que yo me hice esta operación precisamente para eso, para poder seguir. Ya estaba muy cojo, ya la rodilla no me funcionaba bien. Yo montaba en bicicleta todos los días, estaba haciendo casi que 600 kilómetros a la semana. Y empecé a sentir un dolor en el pedalazo, y un dolor, y fui donde el médico y me dijo, no, es que huevón, usted camina de milagro. O sea, yo no entiendo usted cómo está caminando. Si usted sigue así, en un año está en silla de ruedas.
Híjole.
Entonces tenía dos opciones, o me ponían una rodilla de esas de titanio, que le ponen ahora a todo el mundo, que es súper fácil, porque para una persona mayor... le ponen esa rodilla, a los 3 días está caminando y no le duele nada.
Wow.
Es muy bacana la solución. Pero para una persona como yo, que todavía estoy joven, que soy tan deportista, que me gustan los deportes extremos, el médico me dijo, yo no le puedo poner a usted una rodilla de titanio porque en 15 días van a venir a decirme que se dobló.
Vuelve y la daña.
Sí, exacto. Entonces...
Se le dobló,
¿no? Dañé la rodilla. Entonces me dijo, la única opción con vos es un trasplante total biológico de rodilla. Entonces me tocó entrar a una lista de donantes.
Claro.
Hasta que llegó el donante, que era un niño de 12 años, es lo único que yo sé. Y lo sé porque el médico me dijo, esta es una rodilla para vos buenísima porque estás súper joven y vos que sos deportista vas a quedar con una rodilla nueva.
Wow.
Pero el problema de esto es que la recuperación son 2 años. Entonces estuve 6 meses en cama. Bueno, a partir de la operación, me hicieron la operación y antes de salir de la clínica me entraron 2 bacterias intrahospitalarias en la herida y casi me tienen que cortar la pierna.
Uy.
O sea, llegó un momento en que el médico me dijo, parce.
Uy.
De pronto salí sin pierna pues, de esta cirugía, porque la verdad es que ya, o sea, se comió el hueso, estaba comiendo el hueso, todo. Uy. Yo no sé cómo mi mamá y mi hermana y mi papá en ese momento hicieron un montón de cadenas de oración por eso y pasó un milagro, porque los médicos dicen que ellos no saben cómo se salvó mi pierna. De un momento a otro la infección empezó a bajar y se salvó el hueso, se salvó la pierna y yo pude salir de la clínica después de 7 cirugías.
Claro, híjole.
Y yo ya después de que salí de la clínica dije, yo me voy a mentalizar en que tengo que sacar esto adelante porque quiero caminar normal otra vez. Por un momento pensé que iba a tener que cojear el resto de mi vida, pero dije, no, yo soy capaz y me metí en el tema de la terapia y lo saqué adelante. Y me supo maluco el ratico, pero ya estoy otra vez bien.
Otra vez en el ruedo, muy bien. No, y es que Lucas siempre ha sido muy persistente. La verdad es que cuando nos conocimos, a pesar de que el papá Michel tenía una de las agencias de publicidad más importantes del país, pues uno llegaba a pensar, uy, chévere, ahora nos conseguimos unos clientes a través de la agencia del papá, no sé qué.
No,
pero no, señor, ahí no había nada.
El primer trato que hicimos mi papá y yo era que no íbamos a mezclar las cosas.
Hey.
Mi papá era muy exigente en eso. Mi papá siempre me dijo, vaya, triunfe solo. O sea, yo le ayudo dándole consejos y todo, pero mis clientes... Ni se lo imagina.
Así fue.
Porque yo en algún momento le dije, pero ven, pues, si tenés
aquí... Estaban los mejores clientes,
pero decirles pues que me contrates, me decía, no. Mi papá era muy serio con eso y tenía toda la razón. Y siquiera lo hicimos así porque eso fue lo que me volvió a mí exitoso en la vida. Si no, pues no hubiera llegado tan lejos, yo creo.
No, y así llegó, por ejemplo, esa gira que hicimos con un ron...
Hicimos
con ese patrocinador, le llegaba al camerino lo primero que había era una caja de ron.
No. Nos tomamos.
Pero eso fue una gira intensa.
8 como... botellas de ron por show.
Antes, durante y después. Pero eso fue una gira intensa. La verdad. Fueron como 16 ciudades.
16 ciudades, así. Sí. Pero fue una nota. Pasamos más bueno, ¿te acordás?
Sí.
Yo andando con Julio y con Paola. Julio era mi manager, Paola era mi tour manager. Y eso, mejor dicho, eso pasamos más bueno. Nos la gozamos.
Sí, la verdad es que fueron conciertos muy bacanos y muy guerreados. ¿Te acuerdas ese de Ecuador? Que llegamos a la discoteca y no estaba construida la discoteca.
Ah, sí, o sea, sí.
Que hasta ahora iban a construir el escenario. El día del show.
No, es que...
Ahí me tocó sacar el conocimiento de ingeniero y sentarme pues con los obreros ecuatorianos.
Sí, claro.
Que estaban sentados y mirando un reguero de hierros y yo tenía show ese día. Y yo, no, pero ¿qué es esto? A ver, muchachos, se llaman andamios.
Organicemos esta vaina. Sí.
Yo lo conocí, ya hasta lloré. Yo llamé a Paola, uy, Paola, este show no va a salir. Eso es un camello, el berraco, allá dentro. Pero lo hicimos y salió muy bueno ese show.
Todo lo que hicimos en Perú.
¿Te acordás?
El estadio de Lima, el Monumental de Lima, esplanada del estadio Monumental.
Sí.
Nunca se me olvidará que a mí se me fue la voz, ¿te acordás?
Sí, se me fue
la voz por completo antes del show. Me tuvieron que poner la inyección más grande que me han puesto en mi vida de cortisona.
Sí.
Me volvió la voz por ahí 5 minutos antes de montarme a la tarima. Y me acuerdo que en esa época teníamos un show que yo me cambiaba en la mitad del show y cuando me bajé vos me dijiste, acabamos de vender otra explanada, venimos el próximo fin de semana, anuncialo.
Sí.
Y al otro día fuimos primera plana del periódico de Perú que decía, disturbios en el concierto de Lucas Arnao, vuelve la próxima semana. Yo sé que se quedaron como 5.000 personas por fuera, éramos un fenómeno en esa época.
Fantástico,
buenísimo.
Fantástico, ¿no? Porque es que, Lucas, como dice la gente de la industria de la música, los sabios, pues, la música vive mientras uno esté interpretándola en vivo.
Claro.
La música, si no hay música en vivo,
no existe
la música, hermano. Queda ahí escrita y tal y pascual.
Es que ahí es donde se sustenta todo el ejercicio, porque uno lanza la música, uno va y hace promoción, uno trabaja con los medios, hace entrevistas, yo no sé qué, pero finalmente donde te sustentas es en el escenario, es donde vas y demuestras, vea, lo que oyeron, vea, aquí está aquí el que está. Le da el que pone el pecho por
exacto,
eso.
Exacto, aquí está y está en vivo y en directo.
Y eso es lo que nos apasiona finalmente, ir a tocar.
Sí, ir a tocar. Pero también nos apasiona esa experiencia de estar en conciertos y tal. Y así nos fuimos a buscar a Daft Punk, ¿te acuerdas?
Esa es la mejor historia, esa es la mejor historia.
Tengo en mi casa unos audífonos de Daft Punk que aquí el señor Lucas...
Yo me los robé, yo me los robé con la complicidad, obviamente. Julio siempre se zafa de esta parte de la historia, pero hubo complicidad. Y les voy a contar una cosa muy, muy chistosa. Pero es que pasaban muchas cosas en ese viaje, porque lo primero de todo fue que estuvimos en Miami.
En Miami.
Y ahí firmamos con Gibson, ¿no?
Con Gibson.
Y Gibson me dio una Les Paul 1960, me acuerdo. Y yo le dije a Julio, vamos
dos guitarras.
Sí, claro. Y entonces yo le dije a Julio, weón, nos regalaron esta guitarra, vamos para Los Ángeles y vamos a volver a Miami, dejémosla en Miami. Y Julio, no, señor. Un artista viaja con su guitarra en la mano. Y me hizo ir hasta Los Ángeles con la guitarra en la mano.
Y yo con otra, y yo con otra.
Pero entonces lo más bacano de eso es que el día antes de irnos para Los Ángeles nos enrumbamos y íbamos muy enguayabados en el aeropuerto en Miami. Y Julio, íbamos los dos engafados.
Ah, claro.
Julio con un gabán. Hasta los tobillos y cada uno con su guitarra Gibson. Entonces íbamos caminando por el pasillo y yo me acuerdo que llegamos a la yo no sé si vos te acordás de eso, pero esto me parece lo más chistoso de esta historia, y es que llegamos a la cosa de seguridad primero, y alguien se nos acercó, creo que era una alemana o algo así. Y nos dijo, como teníamos una mujer, mona alta, me acuerdo. Nos dijo, venga, ustedes tienen una cara de artista, la verdad que ustedes quiénes son. Y Julio se voltea y le dice, we are Daft Punk. Y la vieja se creyó el cuento y creyó que éramos Daft Punk, porque como Daft Punk sale de casco, entonces pues nadie lo reconoce. Entonces Julio le dijo, no, es que nosotros somos Daft Punk.
Sí.
Ah, no, y se armó corrillo y la gente, y la vieja se fue convencida
todo el vuelo
de que éramos Daft Punk.
De que voló con Daft Punk. Porque además la noche esa anterior que nos enrumbamos nos dedicamos... fue a buscar a los Daft Punk en los computadores.
¿Te acordás? Encontramos una foto.
Encontramos una foto.
Una foto de los manes súper jóvenes.
Sí.
Para irlos a identificar
en el show. Sí. Y llegamos al show y efectivamente nos dieron unas invitaciones súper all access, o sea, entramos por donde entraban los artistas.
No, y estuvimos en el camerino de
los
manes.
Claro, y subíamos y bajábamos, bueno, tranquilos. Nos fuimos y nos metimos al camerino, ¿te acordás?
Ajá.
Que entonces estaba lleno de gente, pero como nadie...
El empresario sabía quién era.
¿Quiénes eran? Nadie lo reconoce realmente. Entonces, pero como uno sabe las movidas de los camerinos, estábamos ahí sentados los dos y de una vez cogimos una botella de viuda de clicó y la abrimos, ¿no? Que es
cara. No, y llegó, ¿te acordás? Una bandeja de sushi.
Una bandeja de sushi. Entonces dijimos, uy, Lucas, van a llegar.
Van a llegar los manes.
Por ahí, van a llegar los manes. Cuando, ¡pum! Bajan las luces y efectivamente entran cuatro productores.
Sí, cuatro manes ahí.
Con pantaloneta y cinta gaffer aquí en los brazos. Pero como nosotros lo habíamos visto en la foto, Luca me dice, ahí están, marica, mira, esos son los Daft Punk.
A lo bien, los identificamos.
A lo bien, sí, los identificamos. Entonces nos salimos y ellos tenían un backstage que era una rumba, la verdad, a mesas de
pinball. O sea, más bacana la rumba del backstage que el concierto.
Y harta gente, porque la idea era esa, meterse en una fiesta donde nadie los conoce y estar ahí tranquilos. Y estábamos ahí en la puerta de la fiesta cuando vienen los manes otra vez.
Entonces yo le dije a Lu, entonces Julio me dice, anda a decirles algo, háblales.
Sí.
Y yo me le acerqué al man de Daft Punk, y le dije, hermano, qué pena con vos, yo soy Lucas Arnao, nosotros venimos de Colombia, es que nosotros sabemos que ustedes son Daft Punk y los queremos llevar a hacer conciertos en Colombia. Yo estoy con un empresario que se llama Julio Correal, y el man se puso todo nervioso y es que, no, yo no soy, háblate con otra persona.
Sí.
Y no pudimos hablar con los manes.
Le dijimos, we know who you are.
Buenísimo.
Además fue con toda la seriedad del caso y se lo dijimos a los Daft Punk.
A los Daft Punk.
We know who you are. Nosotros sabemos quiénes son ustedes. Y los manes se cagaron de la risa. Estos maricas hicieron la tarea.
¿De dónde?
Y los identificaron. Entonces, bueno, ahí están. Uy, ya los vimos. Bueno, sí, están. Vamos al camerino a ver qué dejaron.
Porque Julio tiene un museo en su casa de todas las cosas que ha coleccionado durante toda su vida artística, y resulta que fuimos al camerino con la disculpa de, vamos a ver qué dejaron.
Sí, sí, sí.
Y habían dejado unos audífonos como el club de fans. Sí. Era como que el club de
forrados
fans...
Forrados en cristal de Swarovski.
Sí, forrados en cristal de Swarovski y decía Daft Punk. Sí. Divinos. Divino. Era porque eran unos AKG buenísimos.
Sí, 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 sí.
Entonces los vimos ahí puestos en un sofacito, como muy solitos los audífonos. Y el camerino tenía como unas cortinas en las paredes, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Yo le dije a Julio, no, venga, pongámoslos aquí. Y los puse debajo de la cortina. Y todo el mundo entró, llegaron, yo no sé qué, nadie. Y cuando ya nos dijeron, no, vámonos de aquí, ya vámonos para la casa. Yo cogí los audífonos, a la mochila, me los robé. Sí. Pero es que eran los audífonos de
Daft Punk.
Y eran para regalárselos a Julio para su... y allá los tenés,
y ahí,
¿no?
Los tengo, claro, los tengo. Yo en mi casa tengo unos tremendos audífonos de Daft Punk, pero eso fue una fantasía ver ese tipo de shows, como volvían a la gente de loca, ¿no? Con la música, los efectos visuales. Esa vaina fue una.
¿Vos
una
te acordás
fantástica?
Que nos fuimos caminando hasta el frente.
Claro.
Qué show tan espectacular, esas luces alrededor de todo del Coliseo. Eso fue en Los Ángeles, en el Coliseo
En el Olympic.
En el Olympic.
El Olympic de Los Ángeles.
Y lo más descrestante de eso, ¿te acordás que nos quedamos al final del show como desmontaron de rápido? ¿Te acordás?
Sí, 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 sí.
Llegaron
sí.
Cuatro mulas, cinco mulas, tram, parquearon así y puros montacargas. Y desarmaron el escenario en una hora. O sea, sí, chao. Y abrió las puertas de atrás y un fiestón.
El verra.
Canecas azules de esas
de petróleo, como, sí.
Sí, de petróleo, gigantes. Llenas de Bio de Clicó.
Claro.
Todo
claro.
El mundo, en vez de tener una cerveza en la mano, tenía una botella de Bio de Clicó.
Sí, sí, era impresionante.
O sea, una cosa impresionante.
Es de las fiestas más poderosas que yo he estado en un backstage.
Sí, sí, sí.
Las de Daft Punk, pues este señor y yo les dijimos, nosotros sabemos quiénes son.
¿Y te acordás que se me hinchó el tobillo de la nada?
Sí, 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 sí.
Y yo era con ese tobillo así, y Julio me decía, ¿cómo caminas? Y yo no sé, es que no me duele.
Sí, raco para aguantar.
Sí, yo, pero no me dolía.
No, fantástica esa anécdota, nunca se me olvidará. Bueno, ¿y ahora qué viene, Lucas? ¿En qué estamos? ¿Ya vas a lanzar ahora un sencillo, nos decías ahora?
Voy a lanzar una canción muy linda que escribí con un gran compositor colombiano que está muy pegado, pues, y ha escrito canciones para artistas mexicanos muy importantes que se llama Navales.
Ajá.
Con él compuse esta canción y con otros dos amigos, somos cuatro compositores. Una canción que se llama Aniversario y habla de que el man está cumpliendo un aniversario, lleva un año sin pensar en ella.
Ajá.
Entonces, él es como una canción de amor propio, hecha dentro del género regional.
O sea, el aniversario que celebra es un año de no pensar,
en ella. Entonces, es muy bacana la canción, la letra es hermosa, y yo creo que hemos hecho, como te contaba ahorita, hemos hecho, digamos, un recorrido muy bacano, muy interesante por el regional. Hicimos canción con Luis Alfonso, y la canción se está pegando, que te conté que ayer Luis Alfonso me dijo, parce, está entre las más escuchadas de mis canciones, y Luis Alfonso está pegado, o sea, hace 40 fechas al mes.
Hijo de pucha.
O sea, yo no sé cómo hace para vivir ese man,
sí.
Hace 40 fechas al mes. Entonces, el man me llamó ayer y me dijo, parce, la voy a montar en el repertorio, la voy a empezar a cantar
claro.
En vivo, porque es que,
claro.
Porque es que la gente me la está pidiendo. Entonces, vamos muy bien con el regional, digamos que encontré ya un sonido, y en esta canción nueva que sale ahorita el 1 de septiembre, es una canción que me tiene muy contento porque yo sé que ya encontré ese sonido dentro del regional de la esencia de Lucas. O sea, van a oír mi voz y van a identificar mis letras, mi voz, mi estilo dentro de ese, con una tuba y con...
Buenísimo.
Muy lindo, suena divino. Además sí. Que ese género tiene... Ese género es como... Musicalmente es muy enriquecedor, es demasiado bonito porque los instrumentos son violines, trompetas, pues vihuela, o sea, tiene unas cosas y eso es como una sinfonía, es hermoso como suena. Entonces,
¿dónde lo grabaron?
Estoy muy contento. Este lo grabamos en Medellín, de hecho. Ajá. Lo grabamos en mi casa, en mi estudio, porque ahora tengo un equipo, digamos, local en Medellín, en donde nos sentamos todas las semanas, trabajamos componiendo canciones para otros artistas.
Qué bien.
Y dentro de ese equipo tengo un productor. Uh-huh. Y hacemos demos todos los días de 1000 canciones que componemos. Y esta fue una canción que no escribimos para mí. Esta fue una canción que escribimos dentro del colectivo.
Ajá.
Venga, hagamos una canción con Navales. Y yo me enamoré de la canción. Y la producimos nosotros. Pues fue producida ahí mismo, en mi casa. Y cuando yo oí esa producción, yo dije, esa canción no hay que hacerle nada más.
Está
lista.
Hey.
Grabémosle la voz bien grabada. y quedó espectacular. Ya obviamente nos metimos al estudio y grabamos una tuba real y grabamos todos los instrumentos reales.
Ajá.
Pero quedó, hermano, yo estoy encontrando un sonido que me tiene muy contento, porque además este género tiene dos cosas muy importantes, Julius, y es, primero, puedo interpretar mi voz como me gusta. Aquí sí puedo cantar a tope y exigirme como me gusta.
Claro.
Y segundo, si vos te pones a mirar mi carrera de aquí para atrás, todas mis canciones hablan de lo mismo que hablan las rancheras, son o de despecho o de amor.
Sí.
Entonces, por ejemplo, De Rodillas, que la hice con Mariana Gómez, quedó perfecta con ese vestido de mariachi, quedó divina. Entonces, todo lo que yo escribo cabe muy bien en ese género y mi voz está perfecta para ese género. Entonces, estoy muy cómodo, estoy muy cómodo.
Óyeme, y qué buena labor esa de trabajar con productores en estos campamentos de producción y de composición con muchachos de Medellín, ¿o qué?
Puros pelados de Medellín, jóvenes, muy jóvenes, estamos ahí, somos cinco, los más viejos somos Simón Bauri y yo. Simón Bauri es el compositor popular más importante de Colombia en este momento, es el que más canciones ha metido en los artistas populares. Y tengo otros tres pelados que son productor y dos escritores, uno que es muy enfocado en el regional y otro que es muy enfocado en urbano. Yo soy como el curador de las letras, porque ellos escriben, digamos que hoy en día se escribe muy diferente.
Pero a ti siempre te ha gustado escribir.
Sí, toda la vida.
Toda la vida.
Pero digamos que hoy la metáfora no está tanto en las canciones. Nosotros antes comparábamos la luna con el amor y el viento que roza mi piel y yo no sé qué. Eso ya no es, ya no se ve tan así en la música, ya se escribe mucho más de la vida cotidiana y se escribe mucho más callejero, digamos que el urbano. Nos trajo esa tendencia que es muy bacana. A mí me encanta porque uno puede hablar de la cotidianidad muy fácil así. Y la metáfora, entonces yo lo que hago en este momento es que junto eso con la metáfora de siempre. Okay. Entonces quedan canciones muy lindas y estos pelados escriben muy básico, pero no en el sentido malo, sino como que es más básica esa escritura, porque hablan de que te vi en la calle y tus labios y yo no sé qué, y hablan de la realidad. Entonces yo trato de mezclar eso con las metáforas mías y con todo, y hacer canciones, digamos, un poquito más completas. Sí. Y nos ha ido muy bien, ya nos grabó Jesse Uribe, ya nos grabó Alzate, ya nos grabó Luis Alfonso, ya nos ha grabado, acabamos de meterle una canción a Pedro Fernández en México. Entonces digamos que, y ese proyecto lo empecé en enero de este año.
Sí.
Al día de hoy hemos compuesto 150 canciones.
¡Ah, qué bueno!
Entonces tengo un catálogo que me fui por todas las editoras de Colombia, de México y de Estados Unidos y les presenté ese catálogo. Entonces yo les mando un link y ahí tienen pop, regional, reggaetón, bachata, todo un archivo de canciones inéditas.
Ajá.
Donde los artistas que están buscando canciones pueden entrar y decir, ah, no, es que esta me encanta.
Claro.
Entonces, estamos generando como un sistema diferente para entrar a ese mundo de la composición, que también es un monopolio, ¿no?
Claro,
también hay muchos compositores que ya están muy consagrados.
Sí.
Pero este ejercicio de escribir entre tantos es muy bacano, es porque es muy eficiente y es porque uno no termina escribiendo siempre lo mismo. Porque uno como compositor, cuando escribe solamente uno, uno tiende a volverse muy egoísta a escribir solamente uno.
Sí.
Y resulta que es una bobada porque yo me siento con mi colectivo y en una tarde escribimos cuatro canciones.
Claro, claro.
Y son cuatro canciones completamente diferentes todas, con ideas de una letra de una, de una letra de otra, con una armonía una, con otra.
Claro.
Entonces, hay mucha variedad y eso es muy bonito. Yo creo que estamos haciendo un trabajo muy
bonito. Y además, ese trabajo de los productores en Medellín y todos estos pelados que se han metido en la industria de la música ha sido un factor primordial para ese cambio social también.
Total.
Los pelados se han dado cuenta que ya no vale la pena estar sentado en una esquina fumándose un bazooka, una vaina, sino que hay que estar produciendo, vacilándose la música, y son muchos los pelados de Medellín que están trabajando, sacando los éxitos del mundo.
Claro.
Porque de Medellín salen los éxitos del mundo, del reggaetón, de allá van a buscarlos. Es impresionante, ¿no?
Es impresionante el talento que hay. Y no solo en Medellín, en Colombia entera. Yo creo que es que Colombia es una tierra fértil en talento, Julio. Yo creo que esa misma guerra que hemos vivido durante tantos años nos ha vuelto personas que buscan sobresalir por donde sea, por los huequitos nos metemos, y eso nos ha vuelto una raza fuerte y nos ha vuelto una raza, digamos, creativa, porque hemos estado en aprietos mucho tiempo, entonces... Esos pelados que vos decís de las comunas, por ejemplo, hoy en día vos vas a la Comuna 13 y eso es lleno de artistas, sí, y todos expresándose a través del arte, entonces eso es muy bonito. Yo creo que Medellín, yo creo que Medellín tiene una cuna de artistas muy berraca, pero creo que Colombia entera se mete ahí, o sea, yo sí, creo que verdad, no solamente Medellín.
Sí. Óyeme, Lucas, y cuando quieres componer, ¿qué prefieres? ¿El mar, la montaña o qué prefieres?
Pues hermano, yo creo que siempre hay que buscar un lugar inspirador, igual, ahora hacen muchos colectivos que se van a escribir a un estudio, sí, y yo les digo, vean, si vamos a escribir un estudio, hermano, pues vámonos para mi casa, sí, pues porque sí, la sí, verdad sí, es que uno si tiene que tener un incentivo, pues es más bonito escribir en un hueco en un estudio que escribir en una finca o claro, en un lugar con un buen paisaje. Entonces nosotros lo que hacemos es que nos vamos, por ejemplo, para Guatapé. Ajá. Nos vamos una semana entera y en esa semana sacamos 30 canciones.
Claro, claro, claro.
Y nos rinde mucho más.
Claro, claro.
En un estudio se vuelve como engorroso y oscuro y no es tan...
Y he sabido de casos, hasta príncipes de Arabia, que se han llevado pelados de Medellín a esos campamentos de composición, una semana a vivir en un palacio de allá, ajá, y a componerle unas canciones para el hijo. O en Hawái, también se fueron a un campamento en Hawái, en la mañana hacen surf y en la tarde se sientan a componer.
Exacto.
Así debe ser.
Y así tiene que ser, ese es un trabajo creativo, entonces... Uh-huh. La creatividad hay que incentivarla también así, con un sí, lugar bonito. Nosotros, por ejemplo, ahora estuvimos, nosotros hacemos campamentos para otros artistas. Entonces tuvimos el placer de trabajar con un artista que admiro muchísimo, que se llama Karen Lizarazo.
La vallenata.
Karen nos buscó y nos pidió un campamento a La Santa, que les iba a contar, mi colectivo se llama La Santa y se llama La Santa porque le rendimos culto a la Santa Música, ¿cierto? Entonces, La Santa, por si quieren canciones, los artistas que estén por ahí, búsquenos en internet, somos La Santa, escríbanos por el interno que tenemos canciones, las que quieran. Entonces, trabajamos con Karen y Karen me llamó y me dijo, mira, yo quiero trabajar con el colectivo tuyo. Y le montamos un campamento, hermano, y esa mujer se vino feliz. Hicimos 4 canciones y va a grabar las 4.
Las 4.
Imagínate, entonces, hemos tenido unas experiencias muy bonitas. Yo creo que uno tiene que despojarse un poquito del ego y aprender a trabajar en equipo para tener mucha más diversidad a la hora de componer.
Eso es un buen aprendizaje que pueden llevar ustedes, amigos músicos que están a otro lado. Hay que sentarse a escribir canciones, que eso le va ampliando a uno todo ese panorama musical, un músculo. Oye, y no podemos terminar esta entrevista bacaneada sin hacer un homenaje a Te Doy Mi Vida, ¿no? Esa canción, hermano.
Esa canción,
además, hermano, me gusta de ti que te gusta la canción, eres feliz, te da orgullo y presentarla en vivo, porque sabes que hay canciones que ya no, esa canción ya no la quiero cantar más.
No, y
hay
mira, y esa canción, el año antepasado, pasaron cosas muy lindas con esa canción, porque Carlos Vives quiso hacer este proyecto de Masters en Parranda, y me llamó y me incluyó, y yo quiero resaltar esto, porque qué tan bonito el gesto de Carlos, llamarnos, él no tenía por qué hacer eso,
claro,
pues no tiene la necesidad, sí, pero hizo un disco de nosotros con las canciones nuestras. Entonces hicimos Te Doy Mi Vida con Carlos, con Emilia Mernés, con un montón de artistas en mi canción, en una canción que yo escribí con Carlos Vives, además que yo me soñaba esa canción con Carlos Vives, y Te Doy Mi Vida cantada por Carlos, suena hermosa, con ese deje costeño. Sí, sí. Entonces se volvió a disparar la canción.
Se volvió a disparar
y se volvió éxito otra vez. Entonces, hermano, eso es una canción que yo le toqué dar gracias a la vida, porque se me apareció esa canción en mi carrera, porque definitivamente esa es la bandera de Lucas Arnao.
Pero no creas, hay muchos artistas que en la industria lo llamamos one hit artist, ¿no? Que tienen una canción y viven de esa canción toda la vida. Pero con Lucas ha pasado unas cosas, que tiene esa canción, pero ha seguido haciendo éxitos tras éxitos tras éxitos.
Julio, tenemos 18 números uno en Colombia y en Latinoamérica. Y yo creo que tenemos un repertorio. Yo tengo el privilegio y el placer de pararme en un escenario y cantar 1 hora y 15 minutos de puros éxitos. Y eso es una carrera.
Sí,
eso es una carrera bien hecha. Yo de pronto no soy tan famoso como J Balvin o como Juanes, pero sí soy igual de feliz, porque la verdad me siento muy afortunado. He hecho una carrera muy bonita, vivo de la música. ¿Qué más privilegio que ese?
Claro, claro.
me puedo dedicar a lo que me gusta.
Sí. Entonces, no, además, siempre has pensado, a pesar de que los artistas arriba están a veces arriba, están abajo, pero siempre has pensado que la música es la mejor manera de vivir para ti.
Exacto. Eres feliz. Y no sé hacer nada más. Exacto. O sea, es que yo me dediqué a componer canciones y a cantar, y como te lo dije al principio de la entrevista, cada vez es más bonito porque uno va madurando, obviamente, en la vida, con los años. Y yo te digo, Julio, que hoy en día yo canto mucho más lindo que lo que claro, cantaba antes. Claro. He educado mi voz durante toda esta época, pues durante todo este tiempo. Entonces, hoy en día me monto en escenario con toda esta experiencia encima.
Claro.
Y me la gozo de una manera, como que digo, este soy yo.
Sí,
hago lo que hago y lo hago bien. Entonces, yo estoy muy contento.
Me alegra. Muy contento. Me alegra, Luquita. Me alegra verte así, tan bacaneado, feliz con la música. Quiero que le mandes un abrazo muy especial a María Teresa. María Teresa, te quiero un montón,
claro,
tú lo sabes.
Sí.
Tu mamá, que es una cosa, es fantástica, una mujer hermosa. A tu hermana también,
claro,
que es una belleza, esa Shark Tank.
Esa tenía que ser un tiburón.
Sí, sí. ¿Y cuándo va a ser la próxima correría extrema? ¿Ya estás pensando en algún viaje en moto o algo así?
Estamos empezando a hablar con una marca importante, vamos a ver qué sale ahí, pero sí tenemos muchas ganas de volver a hacer esas rodadas tan espectaculares que nos hemos hecho por todo Colombia. Y ahora que tengo rodilla nueva, hermano, hay que darle cajeta
pues,
a esta.
Papá, hágale a ese espíritu libre, que eso fue lo que nos dejó Michel Arnao, tu papá.
Así es.
Espíritus
así es.
Libres que van por la vida gozándosela y haciendo las cosas bonitas. Mi Lucas, te quiero un montón.
Julius.
Un abrazo, papá.
Qué buena entrevista, hermano.
Hermano, qué
y a
rico.
Los que nos ven, muchas gracias. Vayan y vean la música nueva que estoy haciendo, que yo sé que les va a gustar.
Por
mucho.
Favor, y la van a dedicar mucho, yo lo sé.
Así es. Así
nos
es.
Vemos la próxima semana. Hoy estuvimos con Lucas Arnao, fantástico, mil gracias. Y a ustedes, mil gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima semana con Julio, acá en el Canal 13. ¡Chao, chao, chao, chao y chao!
¡Chao!
Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.